Vamos a recibir a Diego De Ángeles, que es carpintero, es gerente de producción del proyecto Ñandé, es coordinador del taller de carpintería en la Escuela de Oficios de los Talleres Don Bosco. Diego, buen día.
Buen día.
¿Estás aquí al frente de esto desde cuándo?
Una aclaración primero. La Escuela de Oficios Don Bosco, que no es Talleres Don Bosco el que está en la calle Maldonado. Somos los mismos salesianos, pero es la Escuela de Oficios Don Bosco del Movimiento Tacurú, que está en Aparicio, Sarabia y Trapani.
Decir
Talleres se asocia a Maldonado.
Escuela de Oficios.
Sí. Escuela de Oficios Don Bosco. No, dijiste bien. Como agregaste Talleres Don Bosco, puede confundirse. Por eso la aclaración.
Bueno, pero de algún modo ya, con esta aclaración y con esta puntualización, de algún modo estás dando alguna pista con respecto a qué hay detrás de este proyecto Ñandé.
Sí, tú me preguntabas hace cuánto tiempo estábamos trabajando. Yo me integré a la Escuela de Oficios Don Bosco del Movimiento Tacurú hace 13 años. Ahí en la Escuela de Oficios existía, ya funcionando esa escuela tiene 40 años, antes fue de la obra Bané, Tacurú la asumió hace 20 años, y en la escuela surgió este proyecto en una investigación, una búsqueda de solucionar varias cosas al mismo tiempo.
A ver.
Por un lado, buscar algo que pudiera hacerse productivo para lograr sustento para la Escuela de Oficios. Y por otro lado, necesidades que se visualizaban en la zona, como es la necesidad de la vivienda digna, para lograr el acceso a una vivienda digna, es que se buscó, o facilitar el acceso a una vivienda digna, se buscó y se fue encontrando por el lado de la madera y de la carpintería una posibilidad, el de la vivienda de madera, de bajo costo. Todo eso llevó muchos años de estudio. Marino, quien estaba antes que yo en la escuela, es el que tiene 18 años trabajando en esta idea.
Hay otro elemento que parecería que está respaldando la solución, que no solamente bajo costo, sino la posibilidad de armado relativamente sencillo, como para utilizar mano de obra de los propios interesados, en los propios adjudicatarios de la vivienda, ¿no? Lo llaman mano de obra benévola, que baja de más costo, obviamente, pero que involucra a aquel al que se le otorga una vivienda en su propia construcción, de manera de que la asuma con otra responsabilidad y cariño.
Ni que hablar. Sí, el bajo costo, para empezar a pensar en cómo llegar a ser de bajo costo, para empezar hubo que pensar en que había que trabajar con material nacional, lo que es madera importada. Sabemos que, más allá de todo, otra cuestión que tiene que ver con ser sustentable, digamos, algo que hoy nos damos cuenta en el uso de la madera, y de todo lo que es la madera importada, que bueno, que hay algo de no sustentable en algunas maderas que hoy trabajamos todavía, ¿no?
Pero, ¿por qué no aclaramos eso? Porque ustedes están utilizando las chapas de Weyerhaeuser, de eucaliptus.
Nosotros utilizamos completamente toda la madera que utilizamos es eucaliptus.
¿Y eucaliptus de producción con nacional? Respecto al pino, ¿qué ventajas tiene?
El eucaliptus es una madera que naturalmente es una madera duradera. Duradera no quiere decir dura. Duradera quiere decir que es una madera que es comparable al cedro en cuanto a que no es una madera que se pudre ni se apolilla con facilidad. De hecho, las maderas, hay maderas que son apolillables y otras que no. Después, en la condición en que hayan sido tratadas, cortadas, aserradas y demás, en las épocas y todo del año y demás, puede ser que una madera sea más propensa a apolillarse o no. Pero naturalmente el eucaliptus bien trabajado no es una madera apolillable. En su parte de madera, sí,
por ahí vamos
perfecta.
Bien.
Por otro lado, es una madera que, de la misma manera, no es una madera que se pudra con facilidad. Todas las maderas se pudren si las sometemos a una determinada circunstancia de humedad permanente y demás. Se pudriría cualquier madera. El eucalipto, en esas condiciones, se pudriría como cualquier otra madera, pero en condiciones adecuadas, protegiendo por diseño, es una madera muy duradera, que puede durar muchísimos años. No así el pino, que sí es una madera más propensa a apolillarse, no tiene la resistencia mecánica que tiene el eucaliptus, y también es bastante propensa de repente a poder ser atacada por hongos y otras, que es lo que provoca que una madera, digamos, lo que decimos vulgarmente, se pudre.
¿Y
se
en términos de costo es más barato
el eucaliptus? En términos de costos es más barato, es más barato que el pino inclusive. Hoy por hoy hay algunos pinos que están al mismo precio, pero tiene algunas limitaciones en cuanto a los largos y demás que hay que trabajarlos, porque el pino en principio es un poco más estable en el aserrado y demás, entonces se tuerce menos, se logran piezas más largas. Con el eucalipto hay que trabajar en el diseño para tratar de adaptarnos a una modulación de un 2,40 metros, que es lo más común.
¿Y cómo es que hacen ustedes? Porque se dedican a la elaboración de kits.
Sí, nosotros el sistema constructivo, digamos, para que sea bajo costo, lo que buscamos fue racionalizar al máximo el sistema constructivo, que eso es lo que hace que el costo sea bajo, ¿no? Y después que el montaje sea sencillo. Entonces, en los niveles de prefabricación uno puede llevar una casa arriba, un camión y armarla, o puede llevar todo el material, cortarlo a pie de obra y armar, que ahí ya no habría prefabricación, ¿no? Nosotros estamos en un intermedio, digamos, prefabricamos porque armamos paneles, que el panel en sí es la pared completa. Una vez que uno va colocando esos paneles, va quedando la casa armada, más allá de que se le haga un revestimiento exterior y un revestimiento interior a posteriori de que se monte toda la estructura, pero hay un nivel de prefabricación bastante alto en el sistema que nosotros utilizamos.
Hay un tema importante en cuanto a los plazos de ese montaje. Es decir, una vez que se llevan los elementos a obra, ¿en qué tiempo puede estar la persona viviendo dentro de su casa, aunque no esté totalmente terminada?
Nosotros, es una casa de 40 metros cuadrados, puede montarse hasta ponerle el techo en los dos primeros días de trabajo, una vez teniendo todo los paneles en la obra. Después hay que completar las instalaciones, pintar, revestir y demás. Pero con el techo puesto y la casa cerrada puede quedar pronto en 2 días una cuadrilla de 4 personas. Se está haciendo, o sea, es real. Nosotros estamos fabricando hoy unas casas de 40 metros cuadrados, esos kits estamos fabricando a razón de en un mes y medio 5 casas de esas en el taller, y se están montando más o menos en ese mes y medio, al mismo tiempo, una cuadrilla de entre 5 y 6 personas, están montando esas 5 casas en un mes y medio. Eso da un resultado que más o menos el tiempo que de una semana por casa, casi terminada, digamos, una semana y un par de días.
¿Cuánto cuesta?
Los costos varían de acuerdo al nivel de terminaciones y de lo que uno quiera, inclusive hasta a los metros cuadrados que tiene una vivienda.
Pero al tener un solo baño de 40 metros, por ejemplo.
Nosotros estamos manejando siempre entre 600 y 800 dólares el metro cuadrado, es un número que se puede manejar. Estas casitas, por ser unas casitas de una línea bastante económica, se buscan para un emprendimiento turístico y demás, entonces en los revestimientos interiores se coloca una placa que viene sin nudos, limpia, pero no se reviste con yeso, sino que se pinta la placa de madera directamente, entonces anda más cerca de los 600 dólares
al metro.
Y al exterior lleva un revestimiento de tablillas de madera, que también algunas probablemente las pinten y otras les den terminación, un impregnante o que se vea la madera.
Pero en ese caso no estamos hablando de los términos ideales para una casa permanente, sino para un emprendimiento, en cuanto a que va a exigir un mantenimiento, porque la madera a la intemperie tiene un costo de mantenimiento. Entonces, pensemos en una casa de 40 metros, pero con las condiciones que requeriría aplicarlas a un plan de viviendas, que luego es muy difícil que la persona tenga resto como para manejar tareas de mantenimiento con cierta periodicidad. Es decir, habría que recubrirlas interiormente con yeso, exteriormente con el material que sea para pintar. Pero en ese caso, ¿en cuánto estamos hablando el metro cuadrado?
En esos mismos costos, entre los 600 y 800 dólares. Entre los 600 y 800 dólares es lo que tenemos presupuestado. En ese margen
nos iríamos a los 800, al extremo superior.
Probablemente no, probablemente no lleguemos a los 800, probablemente andemos en los 700, depende también de los metros cuadrados de la misma vivienda, ¿no? O sea, si hablamos en esos 40 metros, probablemente estemos en ese entorno. Estamos hablando en dólares y es una mala costumbre que tenemos en realidad, porque hoy por hoy tenemos una variación interesante en el dólar, que nosotros en realidad los costos, el 80% de los costos que manejamos son en pesos. Entonces, en realidad, el dólar se nos convierte en mentiroso. Hace unos años estábamos hablando de que andábamos en los 400 dólares el metro, y era real, a un dólar distinto al que tenemos hoy, ¿no? ¿Y
qué mano de obra se prevé para qué tipo de mano de obra se prevé para lograr esos precios? Porque también ahí hay una variable importante, ¿no? ¿Es el Zunca o son mano de obra benévola?
No. Esos números son, con la mano de obra rentada.
Profesional.
Y profesional. Esos son los números. Si uno trabaja en un plan con una mano de obra benévola, en una cooperativa, o alguien que se compra solo el kit y recibe el asesoramiento por parte nuestra de cómo montar la casa y demás, que lo requiere un asesoramiento, por supuesto, es algo parecido, probablemente baje mucho los costos. La ejecución de las plateas de hormigón, las plateas de hormigón, alguien con un poco de práctica y el buen asesoramiento la podría llegar a realizar. Y ahí bajaría también los costos. O sea, bajaría por debajo de estos números que yo le comento, ¿no?
Hay una pregunta que se repite y que vale la pena formular para entender y terminar con la idea. Álvaro quiere saber cuál es la diferencia con las casas de un techo para mi país.
Bueno,
porque estamos hablando en definitiva de soluciones habitacionales para,
sí,
digamos, un espectro de vivienda económica, social, claro, económica.
Sí. Respondemos a realidades diferentes. Tenemos, o sea, realizamos una actividad distinta a la que realiza un techo para mi país. Nosotros hemos conversado mucho con la gente de un techo para mi país y valoramos mucho su trabajo porque creemos que lo entendemos. Un techo para mi país realiza viviendas de emergencia. Lo que está realizando hoy en el país son viviendas de emergencia. Esas casas que nosotros vemos que hace un techo para mi país y que levantan.
Nivel de los tres de intervención que tienen previstos.
Exactamente. Ellos tienen tres niveles de intervención previstos. Entonces, el primer nivel es la vivienda de emergencia, que es esa vivienda que ellos realizan.
No tiene instalaciones de ningún tipo y que es un cajoncito de madera con puertas y ventanas que ni vidrio tiene.
Una habitación con
una habitación
techo,
seca y seca. Con techo.
Ellos prevén en su accionar tres etapas, donde después hay una etapa de trabajo social y una tercera etapa que aquí en Uruguay no han comenzado, que es el de la vivienda definitiva. Quizá no me corresponde a mí hablar mucho de ello, pero me gusta comentarlo porque sé que es así. Lo que nosotros fabricamos son viviendas definitivas. Es una vivienda para que le dure a una familia la vida, toda la vida. O sea, lo que le tiene que durar a una familia una vivienda. Y el tema de los mantenimientos y demás, no es muchísimo más que el mantenimiento que hay que realizarle a una casa de mampostería, de construcción tradicional.
Pero en ese caso sería más comparable con las soluciones de Mevir, por ejemplo.
Podría ser.
Y en ese caso, ¿cómo andamos con precios? En cuanto a que también en esa propuesta es vivienda realizada, casitas realizadas con procedimientos tradicionales, pero a bajo costo y también aplicadas al sistema planes de sociales, ¿no?
Sí.
De
vivienda social. No conozco los costos de Mevir. Lo que nosotros tenemos es que si comparamos los costos exclusivamente de lo nuestro, de cualquier construcción en madera, no somos los únicos que hacemos casas de madera en el país, gracias a Dios. Si comparamos el costo al mismo nivel de confort en cuanto a aislamiento térmico y demás, la construcción en madera sale el 50% o en el peor de los casos el 60% de lo que sale en construcción tradicional, llegar a los mismos niveles de aislación térmica y demás. O sea, del nivel de habitabilidad, de confort, digamos, dentro de una vivienda. Eso no es una cuestión exclusiva nuestra. Cualquiera que hace casas de madera sabe que llega a la mitad o al 60% del costo sale construir en madera comparado con construcción tradicional.
Sin embargo, no hay tantas casas de madera, son muy pocas.
No.
¿Cómo se entiende eso? Para un carpintero, ¿cómo se entiende que si hay un beneficio tan importante a favor de las casas de madera, ¿por qué no se han extendido?
Nosotros no tenemos tradición de construir en madera. Y en nuestro
tampoco teníamos una fábrica que está haciendo paneles en este momento.
Tampoco teníamos. Y tampoco teníamos antes de... Ahí hay un tema. Tampoco teníamos hace 10 años... Porque hace 10 años ya estábamos trabajando en esto, hace 8 años estábamos trabajando en esto. No teníamos en el país materiales de producción nacional para fabricar viviendas. Hoy hay una fábrica de paneles en Tacuarembó que fabrica paneles y exporta para Europa, Estados Unidos.
Dos fábricas.
Y hay madera, y eucaliptos.
Y a partir de los proyectos forestales hay mucha madera. Ahí tenemos que empezar a competir después con las plantas de celulosa que comen mucha madera. Pero bueno, daremos la batalla. Pero hay madera.
Son maderas
distintas y no hay madera va a seguir habiendo porque los volúmenes no son comparables. El volumen que consumimos nosotros de madera es ínfimo,
claro, con respecto todo a eso. Lo demás, hasta ahora era madera que había que importar.
Si hace 10 años uno quisiera hacer una casa de madera, tenía que pensar en madera importada y ya no era el 60% del costo. Entonces, si no tengo tradición, si no conozco cómo va a funcionar y encima me sale lo mismo, la hago de ladrillo.
Sabes, digo que hay un montón de preguntas que llegan a propósito de los precios. A ver, una pregunta, si esto que tú mencionas es con BPS, si está incluido el costo de mantenimiento.
Sí, nosotros hay una ventaja en cuanto a la fabricación, que como la prefabricación tiene todos los aportes por el taller, o sea, es un taller de carpintería. Que fabrica componentes para viviendas, tiene todos los impuestos incluidos en el taller, y el BPS que se paga es por el montaje.
Por el montaje.
Y por el montaje, en realidad, el tiempo es muy corto y eso reduce costos. Este número que yo doy es un número muy genérico, pero es
tan genérico que incluye todo.
Que incluye el montaje de una casa llave en mano, por decir una manera, por llamarlo de alguna manera.
Ahí con el BPS debe ser un costo, ¿no, Rosario? Un costo muy importante.
Y por supuesto.
Hoy el BPS es cuánto, el 65%
de... Hay que pagar, una cantidad de jornales, hay que pagárselas al BPS.
Prácticamente sí.
De ahí que bajé mucho con la mano de obra benévola.
Claro. Aparte, con la mano de obra benévola podría llegar a estar por debajo de los costos que yo mencionaba.
¿Otras preguntas? ¿Seguros? ¿Hay algún seguro especial que tenga que sacarse por tener una casa de madera?
No, eso en realidad corre por cuenta del usuario. Quien quiera asegurar la casa la puede asegurar.
Pero detrás de la pregunta hay una que creo que es perfectamente válida, y es la combustibilidad del material, de la madera con relación al material. Entonces, ¿eso está previsto? Porque yo me acuerdo que tú me explicabas que, por ejemplo, la cañería eléctrica era toda metálica para evitar que el cortocircuito pudiera crear una chispa dentro de la madera y quemarse. Es decir, de alguna forma se han tenido que tomar medidas para contrarrestar esa condición de un material más combustible.
Lógicamente, la madera arde más que un ladrillo. Eso no podemos nada para inventar, salvo que lo tratemos con alguna pintura ignífuga y demás que existen en el mundo, pero que los costos hoy por hoy son demasiado altos. Hay un tema que es la protección por diseño en todas las cosas, como en el deterioro de la madera como tal, y en el tema de incendios es lo mismo. Uno tiene que buscar revestir las zonas peligrosas, por llamar de una manera, donde hay una cocina, donde hay con materiales que sean ignífugos, o sea, con panelería de yeso y demás. Y después hay esto de la instalación eléctrica, es fundamental. Los incendios que vemos generalmente que ocurren en las viviendas y en viviendas precarias y demás, que no son precisamente de madera, muchas veces las que se queman son de chapa, claro, que tienen estructura de madera, obviamente.
Sí, son instalaciones eléctricas.
El principal punto es una instalación eléctrica defectuosa o un sistema de calefacción precario. El tener una casa bien aislada térmicamente hace que uno no necesite andar inventando nada para calentarse.
Un ladrillo arriba, un calentador.
Exactamente.
Claro. Otra pregunta que llega es, ¿de qué material es el techo?
Los techos son livianos. Nosotros habitualmente lo que estamos construyendo y lo que hemos construido hasta ahora son con cubiertas de chapa, chapas prepintadas o chapas aluminizadas y demás, pero admite un techo liviano de cualquier tipo.
¿Y cielo raso?
Ah, por supuesto, tiene un cielo raso.
Te asegura una capa de
con aire. Una muy buena aislación, sí, ni que hablar, por una cubierta de chapa.
¿Qué hay detrás de este proyecto Ñandé? Diego De Angelis es gerente de producción justamente del proyecto Ñandé allí en Casavalle. ¿Qué hay detrás? Porque tiene una particularidad.
Detrás.
Una singularidad.
Sí, detrás está la Escuela de Oficio Don Bosco del Movimiento Tacurú. Detrás estamos los salesianos trabajando en Casavalle hace muchos años. Y yo te contaba ya al principio que esto surge de ver cómo cubrir algunas necesidades, pero cubrirlas haciendo algo que aporte algo más que solo cubrir necesidades de la escuela de oficios y demás.
Y ustedes ven la necesidad por el lado de la deficiencia habitacional, el problema habitacional, no por la generación de empleo.
En nuestros objetivos, la generación de empleo no es uno de los objetivos que nosotros vamos a poder cubrir ampliamente. Nosotros hoy trabajamos con 8 muchachos, trabajaremos a futuro con más, llegaremos a 15, llegaremos a 20. En la planta que tenemos hoy, no está pensado para más.
Pero el de formación sí.
Sí.
En la escuela y en pasantía.
En la escuela hay muchos alumnos, adolescentes que se están formando y nosotros queremos impactar en lo que es su preparación para el mundo del trabajo. Y ahí sí tenemos una posibilidad grande con regímenes de pasantías donde podamos incorporar muchachos ya después que terminen su curso y sean mayores en un régimen de pasantías, donde podamos mejorar la capacitación poniéndose los muchachos en una situación de producción real, donde el muchacho puede realmente tomar elementos para su futuro laboral que realmente lo diferencien de haber solamente salido de una escuela de oficio, donde una escuela, por su situación particular, tiene algunas limitaciones en cuanto a formar en trabajar en producción.
¿La escuela es autosustentable hoy?
No.
O sea, ¿necesita el aporte?
La escuela funciona por un convenio con INAU, en parte, que cubre una parte de su presupuesto. Otra parte del presupuesto lo cubre la Fundación Tacurú, lo cubren acuerdos particulares con privados que aportan puntualmente en distintos proyectos, empresas que hacen donaciones de materiales. Y Ñandé, digamos, el proyecto Ñandé ha sido la búsqueda desde sus utilidades, digamos, aportar al sustento de la escuela de oficio, Mirta, que atiende a 220 muchachos de la zona.
Mirta de Sauce quiere saber, bueno, dónde se pueden ver las casas, cómo se pueden contactar con ustedes, dónde se pueden comprar los kits.
Hay un prototipo de esta casa realizado frente a la escuela de oficios en la calle París, Sarabia y Trapani, a 4 cuadras de San Martín, donde está la escuela. Allí está el prototipo.
Que
es un poquito más grande que esta de 40. En realidad es algo que...
Más tentador.
Es más lindo. Tiene algunas diferencias con el sistema que estamos aplicando, porque el sistema evolucionó y lo fuimos mejorando un poco. Pero ahí es una buena muestra de lo que es el sistema constructivo y demás, y cómo queda una casa terminada. Y cerquita de allí estamos nosotros, en la calle Julio Suárez, con el taller.
Después, Víctor dice, es una solución de la uruguaya esta, y de algún modo parece estar en precio, y pienso que en calidad es una buena manera de paliar la crisis de vivienda. ¿Puede ser algo escalable esto?
Sí, en realidad nosotros creemos que lo que hace una vivienda de bajo costo es aportar a que el acceso a la vivienda sea más fácil. Por otro lado, quien tiene que acceder a una vivienda probablemente... es necesario que tenga trabajo, o sea, el tema de la digamos es más amplio que solo falta de casas, ¿no? Lo que creemos que aporta una vivienda de bajo costo es que sea más fácil acceder a la vivienda y no alguien tenga que planificar primero en tener un montón de garantías y después pasar 30 años pagando. Eso es lo que creemos que aporta el bajo costo.
Resumo para cerrar con dos saludos. Jorge dice saludos a Diego, de un alumno del taller de Don Bosco. Y después hay también saludos del municipio D, que saluda al proyecto. Creemos que resalta a la zona, que siempre tiene otro tipo de comentarios. Dice Álvaro, concejal municipal.
Bueno, muchas gracias. Para nosotros es importante haber podido montar la planta en Casavalle. Nos costó un poco conseguir el local y fue providencial como conseguimos ese local. Y era muy importante estar en la zona, trabajamos con muchachos de la zona, son todos los que trabajan y es una prioridad para nosotros que sean muchachos de la zona y es importante para nosotros poder hacer algo que surgió en la zona, que es bueno, que creemos que es bueno, que es mejorable como todas las cosas, pero que creemos que es bueno y que sale y sigue saliendo de Casavalle.
Las casas que se producen allí no solamente van para Casavalle, no quedan en Casavalle, hay...
No, digamos, de hecho, casas en este momento no están quedando en Casavalle, estamos trabajando para el departamento de Colonia, trabajamos en San José, hicimos una capilla ahí en el paraje minuano, y estamos en miras de poder empezar ya el año que viene sí a producir casas en algún proyecto para poder instalar en Casavalle y apuntar a cuál es nuestro objetivo primordial, ¿no? Que es trabajar para la zona también.
Diego De Angelis, gracias por estar aquí.
De nada, muchas gracias a ustedes.